Bueno, buenas tardes. Hace un rato en el bar, estuve tomando un batido de leche, le comentaba a los compañeros que hace muchos años yo he venido a este pueblo muchísimas veces. A partir del año 77, 78, 80, 81, 80 y tanto, durante unos cuantos de años de esa fecha, yo participé mucho en la vida social de este pueblo, porque a través de su ayuntamiento, de la alcaldía, de Girón, y un compañero que estaba allí al frente del sindicato, se llamaba Carmelo, bueno, a través de ellos he venido muchas veces para reunirme con el sindicato, para hablar de política municipal, para hablar de los problemas del campo, de los ganaderos, muchísimas veces. Entre otras cosas también porque este pueblo, aunque esté en la sierra y el mío esté en la campiña, nosotros tenemos un pueblo de secano, este es un pueblo de sierra, pero tenemos exactamente los mismos habitantes. Estaba mirando hoy en el Google y aquí pues estáis en 4.718 y mi pueblo tiene 7.000, perdón, tiene 4.765, los mismos habitantes. Son dos pueblos que tuvieron una cantidad enorme de habitantes en su día. Casales llegó a tener 11.000 habitantes en los años 50. El Corvín llegó a tener 9.000 habitantes y a partir de los años 70, cuando se cortó todo el tema de la migración, la gente que empezaron a irse buscando una vida mejor en Cataluña, el País Vasco, en Andalucía, pues se estabilizaron estos pueblos, nuestros dos pueblos se estabilizaron en los 5.000 habitantes, 5.300, 5.200, 5.100, que ahí ha estado hasta que hemos llegado al 2015 y desde el 2015 pues empezamos ya una caída en picado. Han perdido ya, estamos en 4.700, pues muchos habitantes. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, poco a poco, entrar en eso de la España vaciada. Sí, nuestros pueblos empiezan a disminuir. Y esto es preocupante, porque y ustedes que Cazalla de la Sierra tuvo 15 fábricas de anís. Es decir, Cazalla de la Sierra nació en la capital de esta comarca, que hay 18 municipios en la capital de esta comarca, y yo recuerdo que aquí uno de mi pueblo, un tal, bueno, uno de mi pueblo estudió aquí, en Cazalla, porque su tío era cura, que seguramente te acordaréis, cura, bueno, el cura se tenía que llamar, era Rodríguez, no Rodríguez apellido, no sé cómo lo llamaba, Rodríguez, un cura que llegó a tener aquí mucha fama. Entonces, tu abuelo es famoso, pero
Don Leonardo.
No, don Manuel Rodríguez de la Vega era.
Rodríguez de la Vega.
Don
¿Eh?
Manuel.
Rodríguez de
Rodríguez
la
de la
Vega.
Vega, correcto. Rodríguez de la Vega. Porque los sobrinos se llaman Rodríguez. Abajo, amigos míos, son todos del sindicato. La familia que yo tengo aquí, todos del sindicato y han participado en la campaña electoral nuestra y apoyando siempre lo que hemos defendido. Digo que este pueblo ha pasado a ser ya un pueblo, ¿entiendes?, donde peligra incluso la existencia del futuro de la estabilidad de su población, sino que la gente joven, al ver que no hay perspectiva, pues busca las ciudades o busca otros lugares. Incluso debido también a que el campo, en cierta manera, se ha ido reconvirtiendo, mecanizando, reconvirtiendo, ha ido perdiendo mucha mano de obra y eso también ha hecho que la gente no piense como para quedarse aquí como una cuestión del futuro, ¿no? Incluso vemos que la gente de aquí, de este pueblo, todavía no es que esté cerca, pero tampoco está tan lejos, buscan un poco de jornal en La Vega, en toda la parte de La Vega, en el mero botón, en la naranja, en lo que sale, las patatas, en lo que sale. Incluso en mi pueblo, que está a 80 kilómetros, también buscamos La Vega del Guadalquivir, buscamos el tema del mero botón, tal. Quizás nosotros ahí tengamos el olivar, que un poco está más saneado que el vuestro un poco más, un olivar más marginal, en cierta manera, que antes daría mucha mano de obra, porque más familias enteras, recuerdo la aceituna, y hoy esos olivos, pues la mayoría está un poco descuidado y lo tienen a un pacoto, para coto, sí, para reserva, etc. No se recolectan como es debido, o no están los cuidados de verdad y los dan los jornales que están. Y claro, eso también entra dentro de una situación que perjudica a cientos de trabajadores de esta zona, que son trabajadores agrarios, que tienen el régimen especial agrario. El régimen especial agrario no lo inventó prácticamente nadie a corto plazo, sino que el régimen se inventó hace muchos años, en tiempos de la dictadura, donde realmente incluso antes en la República ya había una especie de seguro obrero, de paro obrero, y después ya se estabilizó el tema del régimen especial con una cierta cantidad para asujetar dos cosas. Una, que la gente luchara, y otra, que la gente de cierta forma se quedara. Porque los terratenientes dijeron, si se va todo el mundo a Cataluña, los tribus quién los ciegan. ¿Quién para los campos? ¿Quién va a recoger la aceituna? Aunque sea periodos cortos de tiempo, pero necesitaba una masa obrera para esas recolecciones, en momento determinado. Y os pongo un ejemplo, Jaén la aceituna dura 30 días, pero hace falta 125.000 cortamentos. Fresa en Huelva, o el fruto rojo. Necesitan 90.000 personas. ¿Durante cuánto tiempo? 90 días. Pero necesitan en esos 90 días 90.000 personas. Es decir, pago de alquiler, 40.000 hectáreas de naranja, pues se necesita 50.000 personas para recolectar la naranja. La aceituna mesa de Sevilla, la base de Sevilla, pues se necesita otras 50.000 personas para un mes. Resulta que ese mes es un solo mes, pero se necesita tener ese número importante de trabajadores. Claro, los terratenientes en la época de los años 60 decían, si se van todos, no podemos hacer no se podrán recolectar nuestras cosechas. Pero si se quedan todos sin trabajo, peligran nuestras tierras, pueden pedir reforma agraria. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pues el equilibrio, inventar el PER, que se inventó en el año 71, que se llamó empleo comunitario. Empleo comunitario. Yo, la gente que de aquí, que es un enfermero, sabe perfectamente que eso en los años 71 se puso en marcha. Con dos objetivos. Uno, para evitar que la gente y los alcaldes que vienen obligados a tener que repartir la gente en los portillos en tiempo de hambre, de paro. Y otro, también para sustentar a la gente aquí para tener una cosecha, tener mano de obra, porque no. Porque antes no había la cultura de la frontera, donde podían venir los inmigrantes, etc. Y lo que era hasta aquí una cosa, el franquismo no tenía las fronteras abiertas por una parte, estaba aislado del mundo. Entonces había que tener esa educación. Y yo recuerdo que el de Brija, o en María Veda, o en el Corní, o en algún otro pueblo, incluso aquí en este pueblo, yo tengo una fotografía de este pueblo en el año 79, y no recuerdo más, donde la gente está por la calle con pancartas, manifestando. Seguramente estaban manifestando, pidiendo dinero para el empleo comunitario, para aquellos que, para el empleo comunitario. Digo que el de Brija y la Caldera, esos pueblos que empezaron a luchar, pues el gobernador civil tenía una cantidad de dinero siempre sujeta a los pueblos que más luchaban para callar la boca y le daban dinero al ayuntamiento para ponerlo a trabajar las calles, lo que se llamó empleo comunitario. Eso la verdad es que de Brija lo conseguía más que ningún pueblo y todos los pueblos que luchaban. Me acuerdo de Palma del Río, me acuerdo de La Rinconada, me acuerdo también de Trenarena, de Corní, de María Veda, de Pino Puente, de Baena en Córdoba. Yo tengo mi memoria pueblo emblemático que no se quedaban callados, que luchaban ya en aquel tiempo y el gobierno le daba un dinero para contentar. Aquello que se le llamó financiación del orden público. Es decir, financiamos para que no haya altercado, para que no haya problemas y para que esta gente, en vez de luchar por la reforma agraria, se conformen con lo que es más o menos esta ley que hemos sacado para contentar. Y eso pues llega prácticamente hasta los años 80, donde ya era insostenible el empleo comunitario, 2 días trabajando en las calles, 4 no, 5 sí, meses enteros en paro, y una lucha muy potente. No sé si acordáis la huelga de hambre de María Veda, año 80. Duró todo el pueblo marino en huelga de hambre. Y en Plaza María Veda nos pusimos poniendo pueblos enteros, no pueblos enteros de la población, sino el sindicato y mucha gente en todos los pueblos. Y se consiguió con el gobierno de Suárez, con el gobierno de la OCDE, que nos dieran 4 días de trabajo a todos los parados de Andalucía. Esto lo conseguimos el sindicato obrero del campo con aquella lucha importante que hubo en toda Andalucía. Aquellos los terratenientes y todo el mundo dijeron, esto es peligroso, este movimiento de lucha, esto se parece mucho a la República, esto hace falta aguantar, sujetar, y el gobierno llegó a un acuerdo con nosotros para que hubiera 4 días de trabajo todas las semanas, lunes, martes, miércoles, cuatro. Era poco de dinero, pero eran los 4 días en las calles de trabajo. para todo el mundo. Y, pero una condición, que había que estado de arte del rey que empecé a lagrar. Fue a partir del año 80 donde las mujeres se empiezan a sacar las cartillas agrícolas. Porque antes las cartillas agrícolas era, tenían el cabecera de familia. Y todos estaban apuntados a la cartilla agrícola, que era para temas sanitarios. La cartilla no tenía ningún valor, nada más que para temas sanitarios y para cuando te jubilás. Para cuando te jubilás. Entonces, claro, al no tener cartilla las mujeres y no dejarla trabajar sin cartilla agraria, pues es cuando las mujeres empiezan a sacar las cartillas agrícolas a partir de los años 80. Porque también tengo que decir que esa mentalidad machista de nuestro pueblo, las mujeres trabajando en el empleo comunitario, no era, estaba mal visto. Igual que entrar en un bar, o igual que montarse una moto, sacar un café. En aquella época todavía estaba la cosa un poco difícil para el tema de la mujer. Y claro, la mujer que más necesidad tenía, que había un madre soltera, persona que no tenía su marido, o tenía dificultades, eran las que tenían las cartillas agrícolas. Pero el resto de la familia, casi ninguna tenía cartillas. Se empieza a sacar las cartillas agrícolas y se empieza a trabajar en el empleo comunitario. Y en el año 83, año 82, cuando el PSOE gana las elecciones, Felipe González ganó las elecciones con 202 diputados. En España hay 350. En las Cortes, tened en cuenta, sacó 202 diputados para haber hecho lo que debiera trabajar, con el apoyo de toda la población, con el apoyo de todo el mundo, para que hubiera hecho reforma agraria, para que todas las fincas públicas se fueran puestas en práctica, para que obligar a que los empresarios tuvieran que invertir en el tema de industria de transformación, y si no invertían en el fondo de transformación, en la política agraria comunitaria no le llegara. En fin, se podía hacer muchas cosas, ¿eh? Aunque nosotros entramos en la Comunidad Económica Europea en el año 86, pero lo que sí es cierto es que del año 82 hasta Felipe que estuvo, hasta 14 años continuado en el gobierno, tenía un apoyo considerable. Pero bueno, nuestra tierra, Andalucía, se quedó siendo, a pesar de tener un apoyo de un partido que queramos o no queramos, viene del pueblo, porque el PSOE es un partido que viene del pueblo. Otra cosa muy distinta es que a lo largo de todo este tiempo, los partidos, como todo, porque no hay nada en la vida que sea para siempre, las cosas se transforman, cambian y van evolucionando, por lo tanto, ese partido ha ido evolucionando hacia ser un partido inservible para la transformación social. Hubo un periodo de tiempo, los primeros años, que se hicieron cosas interesantes, ¿me entiendes? Sanidad pública, la educación, el tema de pensiones, algunas cosas, pero después ya se quedó muerto, ese partido se quedó muerto, ostentando el poder, pero no ha evolucionado, no ha ido transformando. Sí, porque sí. Dice, bueno, ¿y tú cómo dices que no lo ha ido transformando? Dice, hombre, yo tengo un punto de comparación. El punto de comparación es Europa, es Francia, es Alemania, Inglaterra, es los países que en el entorno nuestro. Nosotros no podemos mirar para Marruecos, para ver cómo está Marruecos, ni cómo está Malí, ni cómo está Túnez. Tenemos que mirar para Europa como estamos en la comunidad. Y si nosotros no hemos quedado estancados respecto a Europa, quiere decir que el partido que nos ha estado gobernando, o los partidos ya que nos han gobernado, nos han dejado prácticamente, bueno, estancados y paralizados. Porque yo estoy en Andalucía, nuestra tierra, o esta comarca, que se intentó, pero se intentó desarrollar un poco esta comarca. Pero las manos, ustedes saben que las manos se las meten en los cajones, ¿vale? Y si no hay control, pues las meten más veces. Y si no hay control, pues se quedan con el cajón, con el dinero y con la llave, con todo. Eso es verdad que ha sucedido también, concretamente, en este pueblo, que fue un pueblo que lo querían hacer un pueblo pionero o un pueblo modélico. Intentaron que Cazalla la tierra, durante el tiempo del mandato de Rodríguez de la Borbolla, querían que fuera un pueblo modélico, igual que intentaron hacerlo con Lebrija, un pueblo modélico de Lebrija, con el tema de la reparto de las tierras, de las parcelas de tierra, intentando de la industria de transformación, intentar hacer un pueblo modélico. Pero los ayuntamientos y mucha gente que se pone al frente de estos pueblos modélicos o de estos proyectos modélicos, al final no lo desarrollan. Se desarrollan ellos, pero no el pueblo y no la gente. Y es un defecto que también está un poco en el ser humano, porque el ser humano no produce persona, y nacer persona ya eres una persona excelente. No, eso primero hay que educarte para eso, te tiene que educar eso. Y segundo, tiene que haber control. ¿Para qué? Para que si tú alguna vez te desvías, ese control no lo puedes coger. Este es el árbitro pitándote, entiende la falta o te saca la tarjeta roja. Pero en esta sociedad no había árbitro para sacar la tarjeta roja a nadie. Y lo que aquí la gente se han ido poniendo las botas como cada uno han pedido, llevándose los dineros, metiendo el dinero en la mano de los dineros públicos. Y esto en Andalucía sabemos lo que ha pasado con el tema de los y otros tanto igual. Pero esto es lo que ha pasado en el resto del Estado español. Y esto es lo que está pasando hoy con la corona, con la monarquía. Con la monarquía. Que ya que no le vota a nadie, deberían de ser ejemplar. Para que nadie le echara en cara nada. Porque si al rey no le vota a nadie para que sea rey, tendría que decir, bueno, ya que no me vota a nadie, y yo no soy una persona que democráticamente estoy aquí, oye, mi familia y yo tenemos que ser órganos. ¿Me entiendes? Para que nadie se meta con nosotros y para que nadie cuestione la monarquía, porque si cuestiona la monarquía, viene la república, ¿no? Entonces, para que nadie cuestione la monarquía, yo voy a hacer una corona ejemplar. Sin embargo, vemos que no. Vemos que manejan dinero, se llevan dinero a los paraísos fiscales, y si tú eres el jefe del Estado, el máximo, la máxima figura de una sociedad democrática, por respeto a la gente, por respeto a los que pagan los impuestos, por respeto a las personas que contribuyen en su trabajo, en su esfuerzo, para la economía, para todo, yo creo que no manda más, bueno, el jefe del Estado, pues voy a hacer prudente y voy a hacer... Sin embargo, no. Y eso que los medios de comunicación están intentando tapar todo lo que pueden. Todo lo que pueden. Porque eso sería ya para que diga, mire usted, esto hay que darle cerrado a la corona, a la monarquía, esto es una vergüenza para el mundo entero, esto es un mal ejemplo para nuestros hijos y para todas las generaciones, y esto hay que cortarlo, y aquí pues, vamos a tener un presidente elegido por el pueblo. Un presidente del gobierno, jefe de Estado, como en Francia, o como en Alemania, como, ¿me entiendes? O como comunitaria, para ser elegido democráticamente. Eso sería lo más correcto. Sin embargo, esto está ahí. Pero bueno, decía yo que el desarrollo de nuestra tierra ha contado con muchas manos metiéndola por todos sitios y no desarrollando nuestra tierra. Yo muchas veces no me canso de decirlo, pero Andalucía rica en todo. No tenemos 1.000 kilómetros de costa. 1.000 kilómetros de costa tiene Andalucía. Tenemos el 30% de las tierras más ricas de todo Europa. No existe un patio del Guadalquivir, ni el triángulo que tenemos en Rota, Sanlúcar, Chipiona. Es decir, el clima nuestro es un clima, muchos climas, pero hasta tenemos tropical, donde se puede cultivar la chirimoya, la aguacate, la banana, de todo. Tenemos las marismas del Guadalquivir con 40.000 hectáreas de arroz, el mejor arroz del mundo se produce en la isla. A cual yo me he criado allí, me he criado 12 años, en la isla del arroz. 40.000 hectáreas. Y tenemos 40.000 hectáreas de arroz. Tenemos la mayor producción de aceite del mundo. No tenemos, en España hay 2.600.000 hectáreas de oliva. Solamente en Jaén, que es la provincia con más aceite de toda Andalucía y toda España, hay 1.500.000 de hectáreas. 66 millones de olivos. Y la verdad es que hay miles de agricultores pequeños que tienen su aceite, y que tienen su cosecha, y que tienen su tierra, y que lo pasan mal. Estamos viendo las movilizaciones de ahora, ¿verdad? Pero dirigidas y manipuladas por la derecha grande. Yo estuve el otro día viendo al hijo de la duquesa de Alba hablando en la televisión y parecía un jornalero, ¿no? No, yo no tengo tierra. Ah, sí, tenía, pero la hemos repartido. Yo tengo la porción que me ha tocado y está igual. Tu madre tenía 34.000 hectáreas. Dos o tres nada más. 34.000 campos de fútbol. Juntito, tenía la duquesa. Por la casa de Alba. Nada más que en Sevilla y Córdoba tienen 11 cortes. 11 cortes. Nada más de Europa reciben 3 millones de euros por tener tierra. No por dar trabajo, no por respetar el medio ambiente, no por crear industria de transformación. No. 3 millones. Gastos corrientes. Este no te me lo gasten, tú quieres. Ah, pero esto no me lo cien para que lo gaste la tierra. No. Como si te quieres comprar un chalet en Singapur. O te lo quieres ir a las Marbella y comprarte 10 casas. Entonces, 3 millones de euros. ¿Y por qué tengo yo 3 millones de euros? ¿Qué? Porque tengo tierra sembrada. Me hacen una foto aéreo y ven que mis tierras están sembradas, las declaro y me dan el dinero. Eso es lo que tengo. El 80% de toda la ayuda, que este es el PER de los ricos, no el PER de los jornaleros que mucha gente critica, que señaló, quiere que quite la peonada, que hay mucha gente que no tiene derecho. Hombre, te vaya a mirar en 430 euros durante 6 meses, que si tú lo divides por un año son 215 euros, que si tú lo divides por un año son 7 euros al día. Ese es el problema. Que en total la Andalucía Extremadura nos llegan 700 millones de euros y de la paz de Europa le llegan a estos señores 6.500 millones de euros. 6.500. En Andalucía, 1.600 millones de euros. Y que el Mercadona le ponga después unos precios a los agricultores que no pueden tirar para adelante porque no han puesto un precio de miseria. Y el Mercadona se lleva 8 millones de euros de la paz. Y los hermanos Gómez y yo llevan 6 millones. Y los Samuel se llevan 34 millones. Y la Duquesa 3 millones. Y así te puedo estar mentando 20 propietarios de tierra, o mejor dicho, 80 propietarios de tierra, 80, ¿eh? 80 nada más, 80. Se llevan el mismo dinero que 50.000 pequeños agricultores. El mismo dinero que 40.000 jornaleros cobrando el estudio ahora. Y nadie dice nada. Todo el mundo se mete con el pobre jornalero que no. Y cuando le parece, es que hay falta mano de obra en Huelva y no quieren ir a trabajar. Es que la gente no quiere trabajar. Quiere trabajar. 30 euros me va a dar. Y tengo que pagar la casa, la luz, la bombona y toda la historia. Y estoy todos los días a voces detrás tuya. Mete un invernadero 40, 50 grados de calor. Y con 30 euros, eso me va a dar. ¿Cuánto sale la obra? ¿Cuánto se gana ahí? Te he preguntado que por qué la gente va a Jaén 125.000 y no se quieren ir a la Fresa Huelva. En Jaén sí, en Huelva no. ¿Por qué? ¿Y por qué no se quieren ir a los invernaderos, calderías, a pie? ¿Por qué? Te dan 30 euros la gente, ¿no? 8 horas de trabajo. No respetan, no respetan nada. Entonces, claro, todo eso es nuestra Andalucía. Ni industria transformadora, ni nada. Por los terratenientes, bueno, yo tengo bastante tierra para que quieran complicar la vida yo en crear industria. Y yo tengo bastante tierra. Y a mí con lo que me da, yo tengo bastante para cuidar a mis hijos, para vivir bien y para vivir como un rey. No me complico la vida, de nada. Porque aquí en Andalucía no ha habido una cultura empresarial, porque la palabra empresario significa emprendedor. Una persona que emprende algo. Pero no. La tierra es para decirle a la duquesa, tú la ganaste o te la regalas. Y al otro le dije, ¿esa tierra de quién son? Y le dije, ah, de mi padre. ¿Y a tu padre quién se la vendió? Y dije, pues, padre, joder, mi abuelo. ¿Y tú, y tu abuelo, quién? ¿Tu tatarabuelo? ¿Y tu tatarabuelo, quién? Llegará un momento que no era de nadie, ¿no? Y la cogiste, ¿no? O la cogió alguien, ¿no? Se la ha ido quedando con todas las tierras. ¿Qué? Porque todavía esto lo hace alguien. Esto lo hace alguien, lo fabrica alguien. Y esto, o un alabador, un coche, un televisor. Pero la tierra, ¿quién la ha fabricado? Que a mí me lo diga. ¿Quién la ha fabricado? ¿El viento la ha fabricado alguien? ¿El agua la ha fabricado alguien? ¿Las olas del mar la mueve alguien? Es decir, son cosas de la naturaleza. Y tienen que estar al servicio del ser humano, al servicio de la alimentación, de la vida de las personas. No estoy hablando de una tierra de un campesino que la cuida, la trabaja y la quiera, y la sufre. Estoy hablando del que tiene 20.000 hectáreas, 15.000, 14.000, 10.000, 5.000.
Y abandonar
eso, solo lo que viene. Claro, y eso, el tener tantísima tierra, no vivo emprendedor, de verdad. Cuando hay poca tierra, pues la verdad que si todo el mundo tuviera poca tierra, habría que preocuparse, y claro, de tener cooperativa para venderla al segundo grado, habría que intentar de tener el tema del control de la comercialización. Claro, ahora se quejan todo, ¿verdad? Las carreteras, y yo he estado en alguna carretera también con ellos. En la última, me echaron de la carretera. Porque los empresarios, o de azar, dijeron, esa gente son del sindicato, no quiero tener. Y llegó la voz de vida y dije, mira muchachos, que no estáis bienvenidos a este corte de carretera. Digo, pero nosotros venimos con nuestras cooperativas. partido de Pedra, el partido de Ferreira, partido que son todos nuestros, que tienen problemas igual que todo el mundo, en los precios, del aceite, del caso, de cual. De no, pero los convocantes dicen que ustedes no estáis bienvenidos aquí. Y por lo tanto, desde que los echar, los ricos, están teniendo. Eso de los tractores, raro. Hay quien tiene un tractor grande. Pero yo también he visto un tractor en una nave de 120.000 euros y al ladito del tractor durmiendo un inmigrante así. A la vera de los abogados y a la vera del tractor, de 120.000 euros. Y esos son los que nos dan lecciones en todos los precios. Me parece bien que el campo tiene que tener su precio. No es justo que un agricultor produzca y después el mercado se encarezca al 1000% y cuando sale de tu tierra valga 20 céntimos un kilo y tú lo compras en el supermercado a 2 euros. Eso no es razonable. Porque desde el tajo al supermercado hay una serie de intermediarios, por no darle otro nombre, que se aprovechan del precio del agricultor. Y eso viene. Pero también nadie quiere hablar de la paz de los ricos. Y le decimos nosotros, bueno, ¿y por qué no se le pone tope? Por arriba, ¿no? No es lo mismo una persona que tenga 5 hectáreas, 10 hectáreas, a que una persona que tenga 10.000. Al de 10.000 hectáreas no se le puede dar la misma cantidad por hectárea. No es lo mismo. Os voy a poner un ejemplo. Yo cuando estaba de Alcalá estaba en la mancomunidad del Bajo Guadalquivir, una mancomunidad de municipios. Habíamos 11 pueblos. Y los 11 pueblos nos juntamos para pedir proyectos a Europa y para pedir cosas. Y llegaron a ver una cantidad de dinero para el tema de la basura. Y Utrera tiene 50.000 habitantes, mi pueblo 4.000 como los del vuestro. Y querían hacer reparto por habitante, el reparto económico por habitante. Y Utrera, le dije yo al alcalde de Utrera, digo, hombre, Utrera se lleva 2 camiones de la basura y a mí me pertenecen las cobas de rama. ¿No? Porque si tú repartes dinero por habitante, mi pueblo con 4.000 habitantes y tú con 50.000, pues resulta que te lleva 20 veces más que yo. Y hombre, es que tengo más habitantes. Y yo digo, ¿cuántos camiones de la basura tienes tú para todo el pueblo? Y dice, ¿3? Y dice, yo tengo uno. Yo tengo, ¿cuánto? Es decir, 50.000 habitantes, 3 camiones. Y yo, 4.000, un camión, 2 camiones. ¿Tú cuántas piscinas tienes? Yo una, yo otra. ¿Cuánto te cuesta mantenerla? Y yo tengo aquí 3 o 4 personas, igual que yo. Entonces el mantenimiento del pueblo es el mismo. ¿Cómo tú te vas a llevar 20 veces más dinero que yo? Te dejas en la cabeza que habrá que recortar por arriba. Que no es lo mismo un agricultor con 12 hectáreas que tú con 10.000 hectáreas. Que aquí hay que recortarte por arriba, pero eso no quiere hablar con la. En absoluto quiere hablar. Ellos quieren el reparto tal como está. ¿Se entiende? Por hectárea. Entonces, la paz antes se daba por producción, que era mucho más justa, ¿eh? Depende de lo que tú producías, te daba dinero. Pero ahora no. Ahora es siempre lo que siempre. Produzca lo que produzca, foto aéreo y tu dinero. Y se acabó. Antes había que preocuparse que el tiempo fuera bueno, que el algodón fuera bueno, que los, en fin, que la remolacha fuera buena. Que, pues claro, si es buena la remolacha y es bueno el cultivo, pues hay que, a lo mejor, alguna mano de obra tiene que echarle más. Pero como ahora no, ahora es centrarla y recoger la subvención, pues no tiene en cuenta el tema de la remolacha. Bueno, pues así está ahora mismo la situación del campo. Y después yo creo que tenemos nosotros una cosa que es importante, que es para los montes del campo, los jornaleros. Y las jornaleras, yo sé que aquí a lo mejor no hay tanto, pues bueno, seguramente habrá familia, habrá gente que, del campo. Pero hace falta dignificar la vida de la gente en el campo. Digo, haría falta otras cosas de las que yo voy a decir aquí, claro. Hacía falta industria, reforma agraria, cooperativismo, ayuda de la caja pública para que la gente tuviera medio, muchas cosas. Pero no voy a entrar en eso porque me pueden acusar de que yo soy un socialista revolucionario o un comunista que lo quiera hacer la reforma agraria y un país socialista donde no exista la propiedad privada. No. Solamente voy a decir que en el campo, los jornaleros y las jornaleras, si nosotros queremos vivir en nuestro pueblo y que el trabajo del campo se siga haciendo, lo poco o mucho que haya, necesitamos seguir viviendo en los pueblos, pero con dignidad, con justicia y con dignidad. Y actualmente el sistema agrario de los subsidios es una humillación. A mí me consta que aquí en este pueblo, las mujeres sobre todo, y quizá la gente más joven, para poder conseguir cobrar el subsidio horario o la renta agraria, que es más o menos parecido, tienen que tener un 35 por nada. Y si no la hay, hay que pedirla. Y si no te la dan pedida, porque cada jornada vale 12 euros, pues seguramente te la cobran. O algunos te cobran un poquito más. Algunos te aprovechan y te cobran 20 euros por cada jornada. Para tú tener los 35, para poder tener derecho a los 6 meses. O al 5. Y además, en el campo, desde el 2012, todo el que se saca la cartilla agraria en el 2012 hacia adelante, para tú ser jornalero, o mejor dicho, para estar de alta en el régimen especial agrario, tiene que tener 30 días de trabajo, 30 jornadas reales. Y no tiene 30 jornadas, te dan de baja automáticamente. Y si te dan de baja, ya no puede cobrar ninguna ayuda. Ni la ayuda agraria de la renta agraria, ni el subsidio agrario, no puede cobrar nada. Entonces, desde el 2012, de enero del 2012, en adelante, yo me saco la cartilla con 30 días. Vale. Solicito la cartilla, me dan la cartilla, me dan los sellos y empiezo a pagar. Pues resulta que si al año siguiente no tengo 30, automáticamente te dan de baja de la cartilla. Voy a contar un ejemplo, por si a alguna gente le puede pasar esto. Alcalá del Valle, se van a trabajar a Francia. Las peonas que tienen en Francia les vale para poder solicitar la renta agraria o el subsidio agrario. Tú juntas 35 peonas en Francia, 40, las declaras y te valen para solicitar el subsidio agrario. Pero, como no tienes 30 para mantener tu cartilla aquí en España, pues la persona estaba trabajando allí, viene, solicita el desempleo, se lo aprueban, a los 2 meses, como no tenía en los últimos 12 meses 30 de aquí, le dan de baja. Ya le piden la devolución de todo lo que cobra. Porque la peonada aquí le vale para mantener la cartilla. La de Francia para solicitar, pero para darse, para mantenerla aquí. Eso no sabía ningún trabajador. Nada. Eso está ahí. Entonces, claro, es un problema eso. Y eso hay que corregir. Otro problema es que si tú no tienes las peonadas y tú vas a trabajar a verdear aceituna, baraca, y si no llega al sueldo completo, y eres una persona que tiene dificultad para cogerla, sobre todo mujeres, y no te dan, y al final dice el tío, bueno, pues hoy se ha ganado 30 euros, te conforma con 30 euros. ¿Por qué? Porque tú quieres las peonadas para poder solicitar. Y si no te pagan el convenio de gas de herramientas, la carretera o lo que sea, pues tampoco se lo reclama porque tú necesitas las peonadas. Entonces hace falta desvincular. La palabra desvincular. Nuestro derecho de los empresarios. Los empresarios no tienen por qué tener ningún derecho sobre nosotros. En absoluto. Porque, entre otras cosas, cuando tú vas a trabajar, desempleo ese que te dan, no un desempleo contributivo. La palabra contributivo es que tú, de tu nómina, contribuyes a cuando te quede en paro, cobrar el paro. Eso es el régimen de edad. Tú trabajas un año en el régimen de edad y como has cotizado en la nómina, después tienes derecho 4 meses. En el campo, no. Esto es un subsidio. Y la palabra subsidiado es un subsidio de emergencia que tenemos los pobres, hambrientos en Andalucía, que no tenemos trabajo. Y nos dan este subsidio. Igual que un subsidio le dan a la ayuda de la dependencia. O igual subsidio que le dan a los mayores de 52 años de la régimen general, que ya le dan, cobran 430 hasta que se jubilen. Es un subsidio. No es un desempleo contributivo. Es lo que yo discuto muchas veces en el Congreso y no entienden, porque no viven en realidad. ¿Cómo va a entender una persona que cobra 3 o 4 mil euros a que cobra 430? No, pues empezarla ahí, dentro de otro mundo. Bueno, pues resulta que eso de mar también, por reír eso, ¿sí? Una persona, por la reconversión que hay, cuánta gente se jubila en la fábrica, en el sitio, no, se jubila. Bueno, nosotros en el campo, como hay que mantener los jornaleros para las campañas determinadas, hace falta mantenerlo. ¿Y cómo lo mantenemos? Con un subsidio. Y ese subsidio no hace falta que yo esté vinculado a ti. Yo no quiero que tú tengas el poder de decidir si cobro o no cobro. Yo no quiero humillarme más contigo. Yo no quiero comprar ninguna peonada. Yo no quiero pedirte ningún favor. Yo quiero eso tener como un derecho. Esa es nuestra renta básica. Miserable, pero básica. Los 430, que la propuesta que yo hemos hecho en el Congreso, es más alta y de otra manera. Bueno, pues hace falta cambiarlo radicalmente. Y la propuesta que nosotros hemos hecho, y tú debes entender, es muy fácil. Yo tengo mi cartilla agrícola. Estoy un año con la cartilla agrícola. Pago mi sello. Que ahora hablaré del sello, cuánto hay que pagar. Pago el sello y pago todos estos derechos. Y como los pago, pues tengo derecho después a que ese subsidio llegue. Sin necesidad de peonar. Ahora bien, la propuesta que nosotros hacemos. Sin peonada, yo cobro el mínimo. Pero si tengo 10, cobro el 1,5% más. Si tengo 20, otro 1,5% más. Si tengo 30, si tengo 40, si tengo 50, ¿me entiendes? Hasta una cantidad tope. Pero yo cobro más por cada tramo de peonada. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vas a un tajo, ya no tienes la suerte de trabajar mucho, porque hay gente que trabaja mucho, va a la naranja, va a la patata, va al verdeo, a la aceituna, y a lo mejor consiguen 4 o 5 veces de trabajo, ¿me entiendes? Cuando los empresarios te preguntan, ¿te las punto las peonas? ¿Cuántas vas a querer? Yo, que cobro cada 10 peonas un poquito más, le voy a decir automáticamente todas. No, pues todas te las puedo poner un poquito. Yo las quiero todas. Porque me vale para la jubilación, esto es como los de los trabajos, ahora le valen para la jubilación, ahora cobrar un poquito más cuando se jubile, y le vale para cobrar más en el paro. Por lo tanto, el trabajador vigilaría que todos los jornales en el campo se declararan. ¿Usted sabe cuántos jornales en la fresa en Huelva no se van a declarar este año? Igual que todos los años. Este año se van a echar, calculamos 9 millones de jornales, 9 millones, una lista, 90.000 trabajadores. Por 100 días de trabajo que tiene la temporada, 90.000 por 100 días lo multiplica y te dan 9 millones de jornadas. No se llega a cotizar, el empresario no paga ni 6 millones. 3 millones de jornadas no se declara. ¿Y dónde pierde? ¿Quién pierde con eso? La seguridad social. No dice que la seguridad social hace falta dinero para las pensiones, que se ha quedado la hucha vacía, o tiempo rellenará, rellenará. Que estos empresarios declaren todas las peonadas. Que es un beneficio para la sociedad, que es un beneficio para la seguridad social, que se declaren todas. Pues eso significa el tema de las peonadas. Aparte, hemos propuesto un cuerpo especial de inspector en las campañas, al campo, en todo sitio, pero en las campañas con más fuerza. ¿Qué es un cuerpo especial? Muchos de los que estoy aquí, si sois cazadores, sabéis lo que son el teplón, ¿verdad? Un poquito que darle de lado al teplón porque te coge y te arregla. Pues una especie de teplón. Pero de inspector, donde no llamen a la Guardia Civil para ver cuándo tiene que ir una finca, que cuando tú vas a la finca, ya lo sabes de la finca, ya lo sabes del tal, y le han puesto todos los requisitos y no cogen nunca nadie. No, una inspección de trabajo que salga diariamente al campo, con sus motos o con su coche. Es un coche para que no pase frío. Coche, ¿vale? Y además, que sepa el idioma. Que si hay un árabe, que lo entienda. Y que si hay un rumano, que lo entienda. ¿Me entiendes? Y a recorrer los campos. ¿Para qué? Para evitar, para que esté todo el mundo dado de alta, para que estén declarados, para que se pague el convenio, para que se haga justicia. Pues toda la historia. Pero esto es lo que estamos planteando elecciones sindicales en el campo. Es que dicen, Comisión Obrera y dice, no, elecciones en el campo no hay. Yo no podía votar nunca, dice el jornal. Y seguramente lo que estoy aquí, que he visto en el campo, ninguna vez he votado nunca. ¿Por qué no hay elecciones provinciales en las provincias? ¿Cuántos trabajadores en la provincia de Sevilla? 90.000. Jornaleros, 90.000. Usted, cada 500 trabajadores tiene un delegado, ¿vale? Provincialmente. ¿Cuándo son las elecciones? En tal fecha, en mayo. En mayo, en todos los pueblos, el mismo día, en Cazalla se pone la urna, ¿me entiendes? Con todos los requisitos legales y todo el que está dado de alta en la cartilla agrícola puede venir a votar al sindicato que quiera. A todos los que se presenten. Y dependiendo, los sindicatos se presenten y dicen, ¿viste? Esta es la representación de la provincia. Comisiones tiene el 30%, UE tiene el 20%, el sindicato nuestro tiene el 25, el 40 y está. Estos son los delegados, estos son los delegados. Pero yo soy delegado, trabajo y no trabajo. Y soy delegado en todos los lugares. Me voy a la feria de vuelo, soy delegado. Trabajo en un lugar, soy delegado. No trabajo, puedo entrar a la finca de delegado para atender y asesorar a los trabajadores. ¿Quién serían los delegados? La gente más consciente. Y no ahora quién son los delegados, los dueños de lo que dice el dueño. Los pelotas de los cortillos, y demás. Digo, en el campo, ¿eh? No intenté porque hay muchos delegados muy decentes, muy buena gente y tanto hombres como mujeres. Pero la mayoría de los cortillos, los delegados, son los arrimados, los señoritos. ¿Sí? Tendríamos unos delegados independientes. Bueno, eso, otra normativa de la que estamos planteando, que seguramente con la ministra, que tuvimos hace poco tiempo con ella, con Yolanda Díaz, le planteamos esta serie de reivindicación. También le planteamos, que la han puesto ya en marcha, un teléfono de urgencia al tema de los acojos. Mucha gente dice, bueno, la cosa. En Huelva, ustedes imaginan que hay 19.000 marroquíes, mujeres, marroquíes. La mentalidad y la cultura que viene de Marruecos, donde el hombre es todo. El hombre es un camello y una piedra cabra, lo tiene todo. ¿Entendéis? Así me entendéis, lo tiene todo. La mujer es un sometimiento enorme. Mujeres que no son capaces de citarle a un hombre de ninguna de las maneras. ¿Entendéis? Bueno, allí nos han contado las mujeres cosas que después tienen miedo de contarla en público, pero a nosotros y a los intérpretes nuestros, que son algunas mujeres árabes de allí Marruecos, le cuentan cosas que eso es inimaginable. Eso lo cuenta uno en el Congreso de Diputados y no se lo cree las cosas que pasan. El otro día, precisamente, en Moguer, en una plaza, una mujer embarazada, había entrado al dueño y la había echado, de Marruecos la había echado, llorando como la Magdalena, así llorando, la criatura. Y entonces le preguntaba a la intérprete nuestra que por qué lloraba. Y no lloraba porque la había despedido. Lloraba porque resulta que se había gastado para venir, para poder venir 500 euros, 600. Porque Marruecos hay que pagarle a las mafias para poder venir a trabajar. A las mafias. Hay que pagarle a los grupos mafiosos que son las que aglutinan a las mujeres y van a coger a las mujeres el trabajo. No, no. Allí tiene que tener una cierta edad y además hay que pagar. Y había pagado a la mujer más de 500 euros. Y ahora decía ella cómo le pagaba eso, cómo pagaba ese dinero, si le habían prometido 3 meses aquí. Claro, ella calculando 3 meses, sin parar de trabajar ni un día, porque eso trabaja sábado, domingo, lunes, martes, eso trabaja todo el día. Pues con el dinero, en fin, ahorrando, ahorrando, pues pueden ganar, yo qué sé, en 3 meses pueden ganar 3.000 euros. Me estoy calculando. Trabajan 30 días, a ese dinero, si no 3.000 euros, 2.700, 1.800. Paga, y de lo que ha comido, lo que tal, y te pueden quedar 1.500, 1.800 euros. Y así gana una mujer o un trabajador en Marruecos 5 euros al día. Me manda un vídeo, lo tengo por aquí, lo hemos grabado, de una familia de Puerto Serrano, que la habían contratado para traer la fresa, que había metido en un bungalow, en una casilla de obra, y Luis Napo, pues el hombre hace un vídeo y dice, mira, para que me vea, aquí tengo un candil, una linterna, que me han comiendo, porque no tiene ningún ni agua, la comida que me hemos traído me la está echando a perder. Bueno, esta es la realidad. Y por eso hace falta dignificar la vida de la gente. Mi tercero grande, por ejemplo, en el 2018 pagábamos 98,98. Pagábamos todos los meses 98,98. En el 2020, 18, 19 y 20, entonces, nos va a venir el cero este año, si no lo evita el gobierno. 127. ¿Cuánto significa eso en 2 años? El 30% más. ¿Cuánto subió el paro? Desde el 2010 al 2020, el 1%. Cobramos 426 y cobramos 460. Eso es 10. Por eso es otra de las cosas que le hemos planteado bien. Y le hemos dicho, vámonos. Pero ¿cómo puede un jornalero que es el último eslabón de la cadena aplicarle el 30% a la ciudad social? Porque estamos vinculados al salario mínimo. Si el salario mínimo sube, la base de cotización de nuestro sello sube. Pero la pensión no. La pensión no, un poco. Entonces lo que le hemos planteado es que el sello suba igual que el IPC, el coste de la vida. ¿Cuánto subió la pensión? ¿El 1,9 o el 0,9? Pues el 0,9 de la aplicación, ¿no? ¿Cuánto estábamos? ¿En 103? Pues tengo que pagar 104, 104. Pero no 123. Eso no. Y también hemos dicho, la pensión es mínima. Ya ves que en el campo, los pensionistas del campo, y la gente mayor que están cobrando el campo, saben lo que voy a decir, cobran 600 y algo de euros. 620, 630, 610, eso le cobra el campo. ¿Y usted cuánto ha cotizado? Y dice, yo 45 años, yo en mi caso, yo me voy a ir el año que viene, en enero. Y me va a quedar, sobre, según sobre 4, sobre 640 o 650. Eso es lo que me va a quedar. Y tengo el cónyuge a mi cargo, mi compañera, si no se jubila, hasta que no se jubila, te dan 180 euros. Pero una vez que se une tu compañera, te quitan los 180 euros. Tu jubilación se queda en 650 euros. Y tengo cotizado el año que viene. Me van a faltar 3 meses para cotizar 45 años. 45 años cotizado. Entonces, es el campo, pero no yo, sino todos los trabajadores del campo. Pero lo que hemos dicho, hombre, no es justo, ¿verdad? ¿Cómo que no es justo? No. Las pensiones mínimas, y así se lo hemos dicho a Pablo Iglesias, a Echenique, a la ministra del PSOE, a Valerio, y a todos le hemos dicho, hombre, no es justo, hombre. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Que se le quede 900. Eso es lo que vamos a hacer. 900. 900 euros. Ya varía. Si le doy en la casa, hombre, igual le puedo ayudar un poquito al nieto. O le puedo ayudar a mí, que tenga un problema de hipoteca o cualquier cosa. Pero con 600 euros. Y si te va al viaje del interno, el viaje tendrá que de bicicleta, lo que venga. Eso no es nada. Y después también estamos planteando que nosotros, en el campo, nos aplican para cobrar paro un sistema que se llama el IPREMIO. IPREMIO, que significa, es un nombre raro, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Eso todavía es el rollo que nos marca. Eso fue, me voy a explicar, en el 84, Zapatero prometió subir el salario mínimo a 800 euros, ¿verdad? En la campaña electoral. Voy a subir el salario mínimo a 800 euros. Y claro, como nosotros en el campo, y todos los trabajadores, subsidiados, cobrábamos el 75% del salario mínimo, claro, si el salario mínimo sube a 800 y tú cobras el 75%, se ponía el paro 600 y pico. Entonces se inventaron el salario mínimo de los pobres, se llama el IPREM, Indicador Público de Efecto de Renta Múltiple. Y ese IPREM, la cantidad que tiene ahora, son 537,82. Esa es la base. ¿Y cuánto cobramos nosotros de 537,84? El 80%. Pero como lo sube, pues el 80% de IPREM, igual. 430, desde el 2010. En el 2017 subió, y está, porque estaba en 532,90 y lo pusieron 4 euros más. Para nosotros nos aplicaron, pusieron 5 euros, como el 80% de 5 euros son 4, pues nos mejoraron 4 euros. Ahora estamos cobrando 430. De 416 a 430. Y le hemos dicho a la ministra, que menos que suba lo que ha subido el coste de la vida desde el 2010 hasta la fecha. ¿Cuánto subió el coste de la vida? En todo estudiante, el 1%, el 1,5%, el 0,4%, el 0,5%, ¿cuánto suma? Según mis cálculos, suma un 12%. Tirando bajo. Pues el 12% se pondría el IPREM en 602 euros. Si tú lo aplicas al 80% a 600 euros, te queda de paro 481. Estamos en 30, 81, 50 euros más, ahí para pagar más. Cosas como esta tan insignificante y tan pobre y tan ridícula es lo que estamos planteando. ¿Tú sabes lo que dice la ministra de Hacienda? La señora Montero, ¿qué cañonero? Es que subió un punto al IPREM, un punto, el 1% al IPREM nos cuesta 80 millones de euros más. En los presupuestos del Estado. ¿Y qué? ¿Y subí 2? 130 millones. ¿Y subí 3? ¿Y qué? Hay dinero, no hay dinero. Ya está. Pues mire usted, aplíquelo usted a los bancos los 50.000 millones que deben, se los va aplicando usted por. Se los va usted aplicando por año. Para que no lo pague todo en un tiro. Pero le pone una hipoteca a los bancos, que se lo hemos prestado todo, ¿eh? Todo lo que estamos aquí. Con nuestro dinero, porque eso que le hemos prestado todo a los bancos ha sido en detrimento de la sanidad, de la educación, de nuestros hijos, de la cartera, de todas esas cosas. Cuando usted habla a los bancos, que empiezan otra vez a ganar dinero, le aplica usted ese impuesto para que en 30 años
en 20 años, 25 años, en una hipoteca, vayan pagando poquito a poquito lo que le hemos prestado. Es una fórmula. Otra fórmula, usted inspector de Hacienda, que vigila a todos los mangantes que hay, entre ellos la corona, a todos los mangantes, a todos los sinvergüenzas, ladrones, rateros, que empiecen a investigar para que este dinero se declare todo el dinero para los impuestos. Y además, hombre, lleve usted la voz a Europa con fuerza para que no haya paraísos fiscales, por favor. ¿Queréis saber cuántas entidades anónimas hay en el Peñón de Gibraltar? Ahí hay 40.000 habitantes. En el Peñón de Gibraltar tiene 40.000 habitantes. ¿Sabes cuántas sociedades anónimas hay declaradas en el Peñón? 40.000 habitantes. ¿Sabes cuántas hay? 43.000 entidades anónimas declaradas en el Peñón. Y hay 40.000 habitantes. 43.000 empresas. Más que habitantes. Claro. Evite usted los paraísos fiscales, porque es una competencia del DEA, claro, es que dicen en el Peñón, no, es que nosotros aquí no queremos por impuestos, no, nosotros aquí no queremos por impuestos. Tú lo que pasa es que la gente saca los dineros para meterlo ahí, no porque tú no pagas impuestos, sino porque el que no quiere pagar impuestos es este. Tú no quieres pagar impuestos, no. El que no quiere pagar impuestos es el que viene. El que llega por aquí, por el cliente, ¿entiendes? Y mete los dineros ahí. Prohibido todo. Que se destape todo. Los dineros no pueden circular en ningún paraíso fiscal. Y si circula, si tú te quieres llevar tu dinero a Andorra, o al Peñón, o a las Islas Caimanes, vale, usted va a tener que pagar tanto impuesto, la mitad hay que dejarlo aquí, una ley que proteja a los ciudadanos, y a las ciudadanas, ¿no? Y a la sociedad de conjunto. Pero claro, para eso hace falta tener gobiernos muy de pueblo, ¿eh? Muy cercanos a la gente. Y yo no estoy planteando aquí un sistema revolucionario ni nada de eso, ¿eh? Estoy planteando un sistema ético, democrático y ético, nada más que eso. Que haya empresa, que haya empresa, que haya empresario, que haya empresario, que haya todo lo que quiera. Pero, hombre, lo que no puede ser es que no queráis pagar encima de todos los impuestos y después de pagar ni siquiera a los trabajadores sus derechos. Eso no puede ser. Pero para eso hace falta tener gobierno democrático y gobierno muy cercano al pueblo. Nosotros, con todo el esfuerzo que hemos hecho ahora, pues a lo mejor, mira, en España, pues el gobierno que tenemos es un gobierno compartido con un partido que lleva muchísimo tiempo gobernando, que es un partido que se ha quedado estancado sin hacer absolutamente nada más que ya vivir la vida y trincar, se puede trincar, y ha entrado 35 diputados. Y muchas veces nosotros ahora queremos, con esos 35 diputados, que se haga la revolución. Yo me cabré también, porque he estado tres años en el Congreso de los Diputados, y os digo una cosa, que todo está preparado para que te olvides de tu gente. Desde que entras. Desde que la puerta está grande que hay en la puerta de los leones, se cierra y se abre, y entra para adentro, entra en otro mundo. Empieza a pisar sombra. Allí te dan tu teléfono, tu ordenador, tu aire acondicionado, tus 5.000 euros de sueldo. 5.000 euros de sueldo. Todos los meses. Y llega julio, 10.000, y llega diciembre, otros 10.000, y te lías tú después que te vas a comer con uno, te vas a comer con otro, te vas más para allá, te vas más para acá, y cuando te das cuenta, te vas diciendo, te vas educando en un mundo que no es el tuyo, y además, todo está tan complicado, y todo es un puro teatro, allí no se acuerda nada, te harta de hablar, y es como el programa este de la cadena C, hablar por hablar de noche, porque allí no se acuerda nada, ¿me entiendes? Pero claro, tiene 5.000 euros. Y la gente, hago lo que puedo, te estoy diciendo lo mismo, hago lo que puedo. Pero 5.000, ¿me entiendes? 5.000 tiene el soldado brazo, ¿eh? Que está en la comisión, tiene el presidente de algo, digo de qué, 6.000, 7.000, ¿entiendes? Pasa que en Unidas Podemos, por lo menos la ética, dijeron, no, aquí no se puede cobrar más de 3 salarios mínimos. El resto hay que devolverlo todo, por lo menos, está impuesto. Yo llego a un acuerdo con Pablo Iglesias y le digo, mira, yo no quiero que mi dinero me lo controle nada, ni el partido ni nadie, yo me lo quiero controlar yo. Yo haré mi carpeta con mi dinero, dónde lo hago, dónde lo doy, todo. Claridad absoluta. Todos los meses te paso los documentos por el banco donde yo, con lo que hago con el dinero que yo gano. Pero yo no quiero entregar dinero a ningún partido político, yo lo entrego donde yo crea conveniencia, ¿no?
y yo en 33 meses he entregado 12 millones de pesetas donadas. Dividiré 12 millones de pesetas, que son 75 mil donadas por el banco para que nadie diga, no, esto es mucho rollo. ¿Tú cómo lo puedes mostrar? ¿A qué organización se lo ha donado? ¿Cuándo se lo ha donado y por qué? Proyectos agrícolas, cajas de resistencia, ocupaciones de finca. Mi dinero ha sido todo para la lucha. Todo el dinero que yo donado para la lucha. Y además, no me di de alta en el Congreso de los Diputados, por eso me va a quedar como un dinero de 650 euros. Porque si yo me tengo dado de alta en el Congreso y por mí cotizan 1.000 euros todos los meses de los dos días, ¿me entiendes? Nada más que en esos 33 meses me quedarían 1.200. Me quedarían 1.200 euros de esa cantidad, de extensión. Pero como yo digo, digo el navero, y yo porque tengo que vivir superior a un jornalero, y yo esto me soy diputado por los jornaleros, y soy diputado por la gente, yo no soy diputado por méritos propios, porque un mérito propio es el que hace este libro y lo escribe, ese que está allí, por ejemplo, Antonio Parrón, o por ejemplo, el cantador, o por ejemplo, el guitarrista, o por ejemplo, el inventor, eso es suyo, pero lo mío es de ustedes, y como es de ustedes, yo lo quiero. Porque no, eso sería un privilegio para mí. Y como no quería privilegio, pues me negué a estado de arte en el Congreso. Y además me puso sueldo de lo que voy a cobrar ahora con mi compañera de pensión. 1.300 euros. 1.300 euros cobré yo durante 33 meses, con las dos pagas. 1.300. El resto lo he donado todo. Además, aquí en Chavales del Coronel, también lo mismo. Yo en el Centro Obrero del Coronel, en la sede del Centro Obrero, ponía todos los meses un papel así de grande, escrito diciendo dinero donado a esta entidad, dinero gastado en comida, dinero gastado en viaje, dinero gastado en petróleo, lo que fuera, y el sueldo, todo, absolutamente todo. Mi seguro de día nadie puede vivir, el Congreso de Diputados me ha pagado un céntimo por la seguro de día, lo ha pagado yo. Y además tuve también 10 años de alcalde, y tampoco me di de alcalde. Me pagaba mi cartilla de libro, y antes de mi alcalde, también puedo cotizar los niños. ¿Eso por qué? Lo he hecho yo. Yo esto no se lo digo que lo hagan, porque lo que es importante en la vida es ser honrado y tiene que tener un sueldo decente las personas. Ya está, tiene que tener un sueldo decente, porque a ningún trabajador ni a ninguno que es alcalde, por sea lo que sea, se le dice, bueno, tú eres un mártir, no ganas nada, y aquí no. Si aquí es una condición, ya está. Yo me planteo mi vida y digo, bueno, pues yo si trabajé con 8 años como tía jornalero, me voy a ir haciendo jornalero y por lo tanto no quiero ningún otro privilegio, nada más que eso. Pero bueno, independientemente de esa chorrada que he contado, de esa historia, lo importante es que el ser humano, las personas, en el futuro, nunca nos hartemos, nunca nos cansemos. Estemos siempre intentando estar organizados, vertebrados, para defender todas las causas nobles de la vida. Sea derechos humanos, sea la cultura, sea el cante popular, sea estar en un partido de fútbol, sea estar en la Asociación de Mujeres, sea estar en ayuntamientos democráticos, sea defender cualquier cosa. Pero tenemos que intentar que nuestra vida no nos la administre nadie. Porque si dejamos que nuestra vida la administren otros, esos otros la hacen nada más que para privilegio y para después abusar de ti. Y dice a gente, a mí no me gusta la política. Vale, pues no haga política, pero entonces la harán otros. Y seguramente lo que hacen otros es una política en contra de ti. Por lo tanto, no le dejes espacio. Hace falta estar en los sindicatos, hace falta estar en las organizaciones políticas, hace falta estar en los ayuntamientos democráticos. Porque esa es la cultura que tenemos que transmitir a nuestros hijos, de que la política es devoción, la política es servir al pueblo, la política no es para servirte de la gente, para abusar de nadie, simplemente para aportar, como los misioneros, esos que se van a África y no piden nada a cambio. La gente tiene que estar en política a cambio de nada, y tiene que ganar un sueldo, es decir, tiene que estar, eso es ley de vida, porque fíjate usted lo que está pasando ahora en nuestra sociedad, y yo sé que os estoy hartando un poco, pero fíjate lo que está pasando en nuestra sociedad ahora. Está creciendo lo que tanto hemos odiado. Está creciendo la gente que más impacto en la política, que es la ultraderecha. Eso que dejaron nuestros padres tirados en la cuneta. Eso que nos dejaron llorando a miles de personas. Mi madre, mi abuela, toda gente que lloraron tanto por todos los seres queridos que están pidiendo, están resucitándose. Y la gente no entiende, no comprende que eso es malo para nuestra sociedad. Es malo para ser malo para las personas. Y para que eso no crezca, tú no puedes hacer hueco vacío, lo tienes que ocupar tú. Porque cuando la gente se desespera, cuando la gente no tiene nada, pues la gente después se agarra un clavo ardiente. En Alemania, en el 45, cuando Hitler ganó las elecciones, era eso, una crisis económica, había una especie de desencanto generalizado en la política, y llegó un tío con un mensaje diciendo que por encima de toda Alemania, que hay que quitar del medio a los vagos, a no sé quién, a los inmigrantes, a no sé cuánto, pero cuatro frases como esa, revolucionó al mundo y ganó las elecciones. Y después, ¿cuántos millones de personas murieron? ¿Cuántos? Por nosotros dejarnos llevar por eso, por no estar atentos, por no descubrir la verdad de la mentira. Porque claro, estos señores que vienen ahora de vos, hombre, por favor, aunque defiendan la casa, en teoría, entre comillas, que también yo la puedo defender, claro, está haciendo, ¿por qué no? Y a mí también me gusta. ¿Por qué no? Pero los toros, la casa, claro, yo estaba trabajando en una galería de toros bravos a 11 años. Y quería que fuera torero, pero tenía un sumido y un perro a mí. Y que, no se trata, pero claro, con cuatro mensajes de que vienen los inmigrantes, no quitan el trabajo, de que los catalanes no quieren romper España, cuatro cosas así, se ganan el apoyo de la gente. A los verdugos no se les puede tocar, ¿no? Son nuestros verdugos. O los tíos de nuestros verdugos. O los nietos de nuestros verdugos. Y eso es cuando llega el desencanto. Por eso hace falta no desencantarse nunca. Se hartan los ricos de tener dinero. No, ¿dejartan de explotar? No. ¿Dejartan de no querer pagar el convenio? No. ¿Por qué nos vamos a matar nosotros? Es que este me ha engañado. Pero este engañado este ya habrá alguien que no te engañe. Defiende la ley. Defiende la razón. Defiende la verdad. La justicia. Los derechos de las personas. Eso es clave, es fundamental. Y este pueblo, que en el año 79 llegó a tener un partido de izquierda radical gobernando, partido del trabajo, del día, sindicato. Emocionado, y ahora quizá ha quedado partido, y sabe, y este café con leche, que anda ahí, dando la vuelta por un lado y para otro, con todo el respeto, lo que estoy diciendo, que no es una cuestión peyorativa ni nada, simplemente que hay partidos que no se comprometen de verdad con la gente, con el pueblo, con la verdad, con la justicia, con la democracia, con la apertura de las cosas. Yo he estado diciendo de alcalde, y a mí nadie me puede decir, nadie podrá decir, que yo allí no atendía a un campesino, no atendía a un tendero, no atendía a todos los sectores del pueblo. Pero las ideas son las ideas. Las ideas son las ideas. Eso es fundamental y eso es claro. Pero yo os pido que en el futuro aquí no se aburráis nunca. Hay que estar en los ayuntamientos, hay que estar en las organizaciones sociales. Y si podéis crear una fuerza sindical, que aunque no es como antes, porque no puedo estar por día en la calle, evidentemente, ni ocupando finca, pero podemos tener una asesoría jurídica, podemos tener los convenios en la mano, podemos tener que ir a charlas y a informar de cualquier tema que haya, y estar preparado con nuestra trinchera. Porque Saramago, este premio Nobel de literatura portugués, comunista, decía una frase que yo siempre la repito porque es tal. Dice, ni las victorias son para siempre, ni las derrotas tampoco. Nada es para siempre. Tú te cansas y dices, padre, ¿está muerta de padre? No. O 10 años, tú pasas años para acá. O alguien que tenía una pensión, se cree que le iba a dar de alta en medio. O alguien que era pegar un cortillo y parecía que el cortillo era suyo. No se arma la calle. Nada es para siempre. Las cosas hay que ganar. La vida es un pulso. Si tú aprietas, pues ahí está. Como Floyd, te lleva el pulso. Y los otros son los enemigos de la justicia, de la paz, de la libertad, de los derechos y de todo. Cazalla de la Sierra, arriba este pueblo, coño.